gobierno nacional y después te das cuenta que en realidad no hay ninguna pregunta. ¿Tiene algún otro mensaje?
Sí.
Dale.
Hola equipo, buenos días, gracias por el programa. Soy Graciela de Muñiz. Mediante la distorsión y la manipulación, el capitalismo de vigilancia degrada a la gente a la condición de datos, transformando un ganado consumista a sus adeptos. Ambos comulgan con la mentira y el odio, pero unos pocos se benefician. Abrazo, dice Cristian de Ingeniero Jacobacci, ya que justo nombrabas. Sí. Buen día, Radio Nacional. Yo fui a los Barrock de los 70 con Billy Bond, Spinetta, Box Day. Fui a ver a Sui Generis y dice, y no estaban las banderas de mi barrio. Y luché y vuelve Perón, vence Evita, decía. En la fábrica hablaban otras cosas. Tenía 22 años, no las entendía yo. O sí, dice Mauri de San Miguel. Mira. Uno más que tiene que ver con esa época nos dice, buen día gente querida, de pase lo que pase. Qué emoción escuchar a Sui Generis. A mis 12 años tuve el inmenso privilegio de estar en la despedida en el Luna Park. Gracias a mi hermana Patricia. Que sabía de mi fanatismo y consiguió entradas. Hoy es una de las 30.000. Igual que Raimundo Gleiser, que fue el camarógrafo de la película Adiós Sui Generis. Un abrazo enorme y agradecida enormemente para ustedes, Alejandra de Núñez. Mirá este mensaje.
La produjo, puso la guita y el plan Torre Nilsson, que tenía con Tato, mamita, duelos, y entonces Tato lo que hace es subirla a prohibida para 18 para quitarle público en el cine, teniendo en cuenta que la mayoría eran público adolescente.
Claro, bueno, acá te está contando, ella fue cuando tenía 12 años.
La hermana
le sacó las entradas y ya tenía 12. Buenos días, mágico momento musical para transportarnos a los años maravillosos de nuestra adolescencia. En la previa, la noche más oscura, dice Mario de Santos Lugares. Y por último, la uniformidad quedó al descubierto en la obra artística de Pink Floyd, en The Wall, en la famosa frase, otro ladrillo en la pared, Emilio Palana, desde Santa Rosa, Mendoza.
A ver, Rodo, ¿qué pasa en Casa de Gobierno?
Como propuestas de la oposición nos remiten al peor momento de la Argentina, ¿no? Las que nos llevaron a la crisis de 2001, donde muchos de quienes son candidatos de la oposición fueron gobierno, pero también al gobierno de Mauricio Macri. Cuando escuchamos a algunos candidatos decir que van a terminar con las indemnizaciones por despidos o que van a volver a la reforma laboral que se planteaba en aquel momento en la ley que se conoció como Ley Vanelco, porque hubo una causa judicial a raíz de los sobornos que había habido en el Senado para que se pudiera votar esa ley durante la época en que Patricia Bullrich era funcionaria del gobierno de la Alianza, o cuando escuchamos que van a privatizar las empresas de nuevo, ¿no? Para que algunos pocos se lleven el dinero de los argentinos y sobre todo para que no funcionen, porque todos sabemos lo bien que está funcionando Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, en este momento y cómo todos podemos disfrutarlo y cómo ha crecido el turismo. Tenemos de nuevo récord de turismo en estas vacaciones de invierno y eso tiene que ver también gracias al crecimiento de Aerolíneas Argentinas. O tenemos ayer terminó el llenado del gasoducto Néstor Kirchner y empezó a poder transmitirse gas por todo el gasoducto y de allí a todos los lugares a los cuales llega el gas a través del gasoducto. Y también esto tiene que ver con cómo está funcionando YPF a partir de que YPF volvió a manos del Estado. Entonces, la verdad que cuando escuchamos estas propuestas de la oposición que nos llevan al peor momento de la Alianza en su momento y del macrismo luego, que son los dos momentos en los cuales gobernó en los últimos tiempos, quienes hoy se presentan como candidatos, nos llena de profunda preocupación, pero entendemos que la gente, los ciudadanos y ciudadanas, no quieren volver a ese pasado y no van a elegir ese tipo de propuestas. Gracias, Fabián. Hernán Mundo, Radio Nacional. ¿Dónde estás, Hernán? Buen día.
Buen día. En los últimos días, en realidad desde el comienzo de mes, hay usuarios que han recibido boletas que tienen que ver con el servicio de luz en Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y también en algunas provincias argentinas. No son los de mayores ingresos y dicen haber recibido estas facturas con incrementos muy importantes. Si se hace el comparativo en el interanual, cerca de un 400% de aumento. ¿Cuál es la explicación oficial ante eso? Y si en definitiva esto está emparentado con el pedido del fondo de ir recortando subsidios en lo que es servicios públicos. Gracias.
Mire, Hernán, no es cierto, o sea, no hay aumentos de 400 en ninguna tarifa del año pasado a este. Los aumentos son los aumentos que ustedes conocen. Pero además yo quiero recordarle, Hernán, que como lo que se tomó como parámetro para quienes podían anotarse o no en los subsidios no era una cifra fija, sino que tenía que ver con un porcentaje que iba modificándose a partir de que se modificaba el salario mínimo vital y móvil, hoy pueden anotarse y está abierto el registro para recibir el subsidio de las tarifas tanto de gas como de luz, todos aquellos que cobren menos de 700 mil pesos. Con lo cual, si nosotros estamos hablando de quienes recibieron aumento en las tarifas, estamos hablando del segmento de la Argentina que cobra un salario, que tienen ingresos en su familia por más de 700 mil pesos. Entonces, estamos hablando, evidentemente, de quienes creemos que pueden pagar ese incremento en las tarifas. El resto de los usuarios tienen, los primero tienen que fijarse porque generalmente en agosto hay este tipo de planteos porque tiene que ver con el momento de más uso del gas y de la luz porque tiene que ver con el invierno, entonces se usa más luz y se usa más gas, lo que tienen que chequear es con el igual periodo del año pasado, no con el mismo periodo, o sea, del mes pasado, sino con igual periodo del año pasado y en ese sentido, si no están recibiendo el subsidio, que 7 de cada 10 argentinos están pagando tarifas todavía con subsidios, entonces si no están recibiendo el subsidio, el aumento que tuvieron es el aumento que está fijado y que no puede ser nunca mayor al 80% del aumento del salario mínimo vital y móvil. Y en el resto de los casos lo que también puede pasar es que hayan variado las situaciones familiares y ahora puedan recibir el subsidio y en su momento no se inscribieron, con lo cual sepan que la inscripción para el subsidio sigue abierta y que todos aquellos que cobren menos de 700 mil pesos pueden acceder al subsidio para las tarifas de luz y de gas. Muchas gracias, Hernán. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Rodrigo.
¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo le va? Buenos días.
Buen día.
Recordará seguramente usted de aquella convocatoria del presidente Alberto Fernández de dar prácticamente una guerra contra la inflación. Uh-huh. Lo cierto es que estos últimos días, y usted lo puede percibir porque esto está visible en la calle, incrementos en carne, en nafta, uh-huh, en prepagas, en transporte, en colegios privados y otros ítems que afectan el salario de los trabajadores evidentemente todos los días y que va a tener un correlato, entiendo, en el índice de inflación. ¿Ustedes ven que esto puede ocurrir con el índice de inflación que se va a dar a conocer? ¿Va a haber un impacto directo en la inflación teniendo en cuenta que, bueno, uno de los de las pautas de los ítems de campaña es precisamente la economía? De hecho, el candidato a presidente es ministro de Economía. ¿Ven que una suba importante respecto a esto?
Nosotros, la última cifra que tenemos de inflación es la que todos conocimos, el último 15, y no tenemos todavía, por supuesto, la medición del mes que viene. Con respecto a las prepagas o, no sé, algo otro, o colegios privados o prepagas, no es algo que impacte directamente en la enorme mayoría de la población. La carne ha tenido una subida que tiene que ver con temas estacionales, que tiene que ver con la sequía y que tiene que ver con que venía retrasado con respecto a otros índices que habían subido. Sí, reconocemos, por supuesto, porque lo vemos y porque somos ciudadanos y ciudadanas que vivimos como el resto de los ciudadanos y ciudadanas y vamos al supermercado y hacemos las compras, que los precios son un problema para la enorme mayoría de la gente y que ese es el problema central que tenemos por delante y que tenemos que seguir trabajando, que esta es la preocupación central del ministro Massa, que había cierta incertidumbre alrededor de si se conseguía o no, y hubo mucha incertidumbre planteada en los medios y en los mercados con respecto a si se conseguía o no el acuerdo y pagar al Fondo Monetario Internacional lo que había que pagar. Esto sucedió el pasado lunes, con lo cual esperamos que a todos aquellos que agitaron fantasmas alrededor de eso, ahora agiten también certidumbre y tranquilidad, porque el pago se pudo hacer, porque se pudo hacer con un nuevo acuerdo, porque va a haber desembolsos del Fondo Monetario antes del final del mes y porque además se pudo hacer sin utilización de reservas, sino a través de diferentes de fondos que fueron conseguidos a través de, como les contaba a su colega anteriormente, las gestiones que hicieron tanto el presidente de la Nación como el ministro Sergio Massa. Muchas gracias. Nicolás Gallardo, CNN Noticias. ¿Cómo le va, Nicolás?
¿Cómo le va, portavoz? Buenos días. Quería ir justamente a tono de lo que usted recién marcaba, de los fondos que uh-huh consiguió Sergio Massa para pagarle al Fondo Monetario Internacional. La pregunta es más política que económica, aunque pareciera que es más económica. El gobierno viene criticando incluso hoy en día la deuda que contrajo Mauricio Macri. Exacto. Con el fondo, más de 45 mil millones, número más, número menos. Ahora, para pagarle al fondo, Argentina, más que conseguir fondos, se está endeudando. En el marco de este shock con China, hay alrededor de 10 mil millones de libre disponibilidad para intervenir en el mercado de cambios y, de acuerdo a especulaciones que se tienen en economía, se quiere duplicar para evitar que aumente el dólar informal. La pregunta es, ¿por qué el gobierno, más allá que hay detalles confidenciales del acuerdo con China, por qué el gobierno no le dice a la gente, a la población, que está casi utilizando, solamente para intervenir en el mercado de cambios, casi la mitad de los fondos que Mauricio Macri contrajo de deuda para la Argentina? Digo, hay casi 18 mil millones que se van a gastar estrictamente para intervenir en el mercado. ¿Por qué el gobierno?
No, no, no entiendo de dónde sale esa cifra, Nicolás.
Hay 10 mil millones de dólares que se utilizan, sí, para intervenir en el mercado de cambios, y economía quiere aumentar ese margen de cara a fin de año, o al menos al resto de la gestión. ¿Por qué no se informa esa deuda que se está contrayendo con China? Esa es la pregunta, básicamente.
Nicolás, me parece que estamos hablando de cosas distintas. O sea, los fondos para intervenir, no hay una cantidad de fondos para intervenir en el mercado. Hay una autorización de cuántos fondos se pueden usar, pero no es que existen esos fondos o se van. Digo, es como lo que dice Patricia Bullrich, dirán, filmar las reservas del Banco Central, digamos. Eso no es dinero físico que existe. Estamos hablando de autorizaciones, libre disponibilidad, una cantidad de mecanismos, pero no es deuda que se contrae en dinero físico, digamos, que existe en una bóveda en el Banco Central.
Independientemente de si es líquido o no, pero digo...
Pero no, al margen de que sea líquido o no, digo, igual le respondo, Nicolás. La verdad es que el gobierno está haciendo frente a algo que tomó el Mauricio Macri, que tomó con el Fondo Monetario Internacional, que ahora, la verdad, es que en una política completamente diferente, así como en una semana le dio a Mauricio Macri 50 mil millones de dólares para que pudiera reelegir y ser candidato en medio de una campaña electoral, y así endeudó a la Argentina y generó todos los problemas que estamos teniendo en este momento y que debemos afrontar durante este gobierno, además de los otros que todos vamos conociendo. Digo, todo esto comienza con esa medida del Fondo Monetario Internacional dándole, sin ningún tipo de requisito, sin ningún tipo de auditoría, sin ningún tipo de negociación, de acuerdo, de programa, 50 mil millones de dólares al presidente Mauricio Macri en ese momento, solo para que pudiera hacer campaña electoral y que para pudiera reelegir, y encima todos esos dólares se usaron para la fuga de capitales, y además el presidente Macri perdió la elección. Entonces, estamos desde ese punto de partida, y lo que el gobierno está haciendo, el presidente Alberto Fernández, el ministro Sergio Massa, es llevar las negociaciones de la mejor manera posible para no aceptar condiciones del Fondo Monetario que nos impliquen tener que ir contra los salarios de los argentinos o contra el plan de estabilización que está teniendo el gobierno argentino, y por eso ha buscado diferentes variantes. Algunas de ellas tienen que ver con el swap con China, otras tienen que ver con el préstamo de la CAF, y lo que se va, las diferentes variantes que se van tomando, que son préstamos que, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, no tienen ese tipo de condicionamientos o no le quieren marcar a la Argentina qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Y de todas maneras, lo que nosotros, muchas de esas variables, lo que son en realidad son anticipo de exportaciones, son instrumentos más del comercio exterior que instrumentos puros de financiamiento, digamos, con lo cual eso es una diferencia enorme. Gracias, Nicolás, por la pregunta.
Ahí está la conferencia de prensa de la vocera presidencial, Casa de Gobierno.
Darío Villarruel, en la mañana de la Radio Pública.